Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Quiero contarles los últimos 10 principios escriturales. ¿Les está sirviendo? ¿Les está bendiciendo esto? Los últimos 10 principios escriturales para tener un ministerio que pueda aplicarse a la vida, a la familia, bendecido. Espero estén sacando provecho de todo esto y es para volver a masticar, ¿no? Principio número 31, la perseverancia, la clave del liderazgo. Algo mencioné, porque me salgo a veces y vuelvo. Dice Hebreos capítulo 10, verso 36, cuando dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. A veces el Señor se demora, hermanos, y a veces se demora para probar nuestra fe. Abraham esperó un tiempo y después tomó el asunto en sus manos y lo arruinó todo. Y ese es el problema de todos nosotros cuando queremos adelantarle el reloj a Dios. No estamos conformes, queremos la bendición ahora, queremos el crecimiento, queremos la prosperidad, queremos la sanidad, queremos todo ahora, queremos ya. Y a veces el Señor se demora probando nuestra fe. Y ahí está Abraham, que soportó no sé cuántos años hasta que lo arruinó todo. Estamos seguros de que Dios escucha nuestras oraciones y que rápidamente las oraciones son escuchadas, llegan al cielo. Lo que no viene rápido es la bendición, la respuesta de Dios para nosotros. Nuestra oración llega rápido, pero a veces la respuesta no llega rápido. Y es ahí entonces donde malogramos. A menudo viene un largo y duro invierno entre la siembra en oración y la cosecha en bendición. Nosotros no tenemos que malograr, arruinar lo que Dios tiene para nuestra vida por medio de la impaciencia. Por eso a veces la última media hora es la más difícil. Minutos antes de que Dios conteste nuestras oraciones, lo echamos todo a perder. Justo cuando Dios está a punto de contestar, nosotros tiramos la toalla y aflojamos. Eso es la perseverancia. Dice en Romanos capítulo 12, verso 12, tengan paciencia y sigan orando. Saúl le puso, hay muchos creyentes que son como Saúl, le ponen un tiempo límite al Señor. Yo espero 7 días y si al minuto el Señor no viene, yo tomo el asunto en mis manos. Y es un desastre. Y muchas personas por tomar el asunto sentimental en sus manos, le erraron para todo el viaje. Y muchas personas y líderes por tomar el asunto en sus manos han fracasado. Por eso necesitamos aprender el tema de la paciencia. Paciencia. La parte más difícil de la fe, hermanos, es la última media hora. Poco antes de que aparezca la respuesta y Dios cumpla sus promesas. Dice Isaías 64, Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Paciencia. 32. Yo le cambiaría el título. Yo pondría: la desobediencia te acorta la vida. Después lo voy a arreglar. Ya me surgió ahí, ya está. Viste que a veces surgen títulos, y, pero ya estaba ahí orando. Y, no. No, este no me gusta. Me gusta más: la desobediencia te acorta la vida. A ver cuántos recuerdan de la familia de Abraham, de Isaac, Jacob, terminaron allá, ¿te acordás? En Egipto, sí. ¿Cuántos eran los que comenzaron en Egipto? Un puñado. Unos pocos. Pero con el tiempo se transformaron en una gran nación, sí. Y dice la Biblia que, claro, el faraón se sintió amenazado por el crecimiento explosivo de los israelitas y mandó a matar a todos los niños varones. ¿Te acordás? Mandó a matar a todos los niños varones. Dice, vamos a impedir el crecimiento. Así que mientras ellos estaban viviendo en condiciones infrahumanas, porque realmente estaban viviendo en esclavitud, Dios les prosperaba y ellos se multiplicaban y no había forma de detener el crecimiento de la nación de Israel. Sí. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaba. Ahora bien, el crecimiento exponencial del pueblo se detuvo cuando se trasladaron al desierto. Una cosa ilógica. Mirá lo que dice Números. Los hombres de Israel, todos los hombres de Israel aptos para la guerra, cuando van al desierto, salen de Egipto, eran 603.550. Pero después, al final de los 40 años del desierto, hay un registro, el Espíritu Santo registra que las tropas sumaban 601.000. A ver, 40 años atrás eran más que ahora, pero los que salieron de Egipto eran más que ahora, que el pueblo de Israel vive en un ambiente controlado. Dios le da maná, no faltaba comida, o sea, de hambre no murió nadie. Dios le daba de la fuente, de la roca, le sacaba agua. De sed no murió a nadie. Nadie moría enfermo naturalmente porque el Señor hacía que la ropa no se desgastara, que los vestidos, que los zapatos no se desgastaran. Nadie se enfermaba, hermanos. Así que en ese ambiente controlado, que alguien me explique cómo es posible que en lugar de crecer la nación de Israel, decrecía. 603.000 fueron registrados cuando salieron de Egipto, pero ahora, 40 años después, tienen menos. En lugar de crecer en Egipto, donde realmente vivían en condiciones sobrehumanas, se multiplicaban. Ahora, en el desierto, donde Dios los alimenta, donde Dios les da agua, donde Dios los sostiene, donde Dios los provee, donde Dios pelea por ellos, porque él iba adelante y peleaba por ellos, ahora en el desierto, cada vez son menos. Que alguien me lo explique. ¿Por qué son menos? Evidentemente, el pueblo era diezmado. Y era diezmado por la disciplina de Dios. Ustedes van a ver cómo el pueblo fue diezmado a causa de los castigos divinos. Dios ejerciendo disciplina y castigando a su pueblo. ¿Y por qué razón? Por la desobediencia y la incredulidad. A mí me vuela la cabeza esto. Comencemos. Cuando se quejaron, Números 21, el Señor envió serpientes venenosas y muchos fueron mordidos y murieron. Castigo de Dios, disciplina del Señor. Murieron antes de tiempo por ser desobedientes. Muy bien, sigamos. En Números 11, cuando murmuraron, otra vez, Dios envió fuego y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Ahí está, otra vez. ¿Qué sucedió con los 250 líderes que apoyaron la rebelión de Coré? ¿Alguien recuerda? Dice, un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los perversos y a la familia. El único que se salvó, los únicos que se salvaron fueron los hijos de Coré, el cabecilla principal, el rebelde principal, los hijos se salvaron. ¿Por qué? Porque no participaron de la rebeldía de los padres o se arrepintieron a tiempo. No tenemos que hacer causa común con la rebeldía y el pecado de nuestros padres. Eso no es honrarlo. Pero todos los demás se fueron al infierno. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Pecaron, sí, y como consecuencia, un ardiente fuego salió de la presencia del Señor y los consumió por completo. Cada vez menos eran. Los 10 espías que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Otros que murieron antes de tiempo. Los rebeldes Coré, Datán y Abirán fueron tragados por la tierra. Y 14.700 seguidores fueron castigados con la muerte. Claro, ¿cómo va a crecer este pueblo? Cada vez son menos. En el incidente del becerro de oro, perecieron 3.000 personas, Éxodo 32. Sumale, 14.000, 3.000, anda sumando. Cuando el pueblo de Israel se entregó a la inmoralidad, se desató una plaga y murieron 24.000 personas, número 25. Ah, bueno. Cuando se quejaron por falta de carne, Dios se enojó y mató a muchos, Salmo 78. En todos estos casos, la muerte prematura fue el resultado del castigo divino. ¿Y qué decir de los 603.550 guerreros que se negaron a entrar a la tierra prometida? Porque estos que salieron de Egipto no entraron, murieron en el desierto, no entraron. El Señor los hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad. A causa de la incredulidad. Todas estas personas murieron antes de tiempo y sin haber cumplido con el propósito de Dios en su vida. ¿Se puede morir antes de tiempo? ¿Podemos vivir más de lo que Dios ha estipulado para cada uno de nosotros? No. Nadie puede agregar, dijo el Señor, ni un minuto a nada. Pero sí podemos vivir menos. De hecho, todas estas personas murieron antes. ¿Y qué decir de Moisés y de Aarón? Murieron antes. Dios tenía para ellos un ministerio más largo, tenía una vida más extensa, pero ellos murieron antes de tiempo y la vida se les acortó y el ministerio se les arruinó y se terminó el ministerio antes de tiempo a causa de la rebeldía y del pecado. Hermanos, la desobediencia te cuesta caro, te acorta la vida. El Señor había sido muy claro con ellos. En Éxodo 15, 26 dijo, yo soy quien les da la salud. Si obedecen al Señor, no les enviaré ninguna plaga. En Jeremías 33, les daré salud, les traeré medicina y haré que gocen de paz y seguridad. Pero, dijo el Señor, Deuteronomio 28, si te niegas a obedecer, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles, te afligirá con enfermedades. El pecado posee el poder de acortar la vida. Hermanos, Dios tenía pensado para Moisés una vida más larga y un ministerio más largo. Dice que él tenía 120 años y que gozaba de buena salud y la vista no le fallaba. ¿Qué es lo que te está queriendo decir? Que Moisés no murió ni de viejo ni de enfermo. Murió por desobediente. Una enfermedad puede ser el resultado de vivir en este mundo caído, sí. Pero también puede ser la consecuencia de un problema espiritual, hermanos. Si el origen de una enfermedad es espiritual, los médicos no te van a poder ayudar. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Si el origen del problema que estoy teniendo, de la enfermedad que estoy teniendo, es espiritual, no hay ningún médico, ninguna medicina, nada que tomes, nada, no te va a ayudar. Y eso le pasó a Herodes. Herodes fue comido por los gusanos porque no le dio gloria a Dios. Él podría haber vivido más tiempo. Dice Herodes, no dio honra a Dios. Por eso un ángel del Señor hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. Por eso, porque desobedeció y deshonró al Señor, va a morir. Él podría haber vivido más. La enfermedad que tenía era de origen espiritual y no había ningún médico que lo podía ayudar. En 2 Reyes 1:4 dice, esto dice el Señor, nunca te levantarás de la cama al rey donde estás. Ten por seguro que, ¿qué cosa? El rey Ocosías, ¿te acordás de ese? El rey Ocosías bien rebelde contra el Señor, y el Señor le dijo: nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás. Mandó a buscar al brujo de la otra nación, mandó a buscar al mejor hechicero, mandó a buscar a los mejores médicos porque era el rey. Nada funciona, decreto de muerte, enfermedad, origen espiritual, este no se arrepiente, le cortó la vida. El rey Jorán es otro ejemplo. La Biblia dice que era tan malo que mató a sus hermanos para asegurarse el trono. Nadie me va a hacer sombra acá, mató a todos. Incluso indujo al pueblo a alejarse de Dios. ¿Y qué pasó? No se puede jugar. Segunda Crónicas, Dios castigó a Jorán con una enfermedad. Hermano, esto no es un juego de niños. Esto no es un juego de niños. Está llena la Biblia, repleta la Biblia de ejemplo de personas que podrían haber vivido más. Coré, Datán, Abirán, sus hijos y su familia, ¿no podrían haber vivido más? Sí. ¿Y por qué no vivieron más? Por desobedientes, rebeldes. Moisés, Aarón, el pueblo, los guerreros, los que salieron de Egipto, la incredulidad. Los deambularon 38 años y murieron antes de tiempo. Podrían lamentar porque Dios los sacó para entrar a la tierra prometida. Todos mueren acá antes de tiempo. Vida cortada. ¿Por qué? Por desobedecer. No es un juego de niño esto, hermano. Dice, mira lo que dice de Jorán. Dios castigó a Jorán con una enfermedad que no tenía curación. Su sufrimiento duró dos largos años. Murió en medio de terribles dolores. Entiéndase bien, hermano. No todas las enfermedades son el resultado de un problema espiritual, está claro. Pero si el origen de un mal, de un problema, de una enfermedad es espiritual, no gaste plata en dinero, en los médicos. Lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, hermano. Ponernos a cuenta con el Señor. Porque no hay medicina que te pueda librar de eso. Y acá tenemos a Moisés, que gozaba de buena salud y que tenía buena vista. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? Vean, vean, vean. Este hombre no murió de viejo ni enfermo. Este se quedó de este lado y no entró a la tierra prometida por no haber santificado mi nombre en presencia de mi pueblo. Pues empezó a creérsela, que él podía sacar, que él tenía todo el poder para sacar agua y se enojó y empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Y qué pasó? Se quedó de este lado. Y el ministerio se le acortó. Y la vida se le acortó. A nadie le gusta sufrir, hermano. Pero peor es sufrir por algo que podemos evitar. La gente está sufriendo muchas veces porque quiere. No digo que toda la gente, está claro, ¿no? Pero si el origen de un problema y de un sufrimiento, de una enfermedad o de lo que es espiritual, está sufriendo porque quiere. Póngale fin a ese sufrimiento, hermano, arreglando cuentas con el Señor. Si obedecemos a Dios, evitaremos mucho sufrimiento. Y además, seremos prosperados y bendecidos. El Señor le dijo, claro, si usted obedece, todo va y viene. No hay enfermedad, no hay plaga. Pero cada vez se enojaban y falta la carne y falta el agua y falta esto. Empiezan a murmurar y se dio, enciende un fuego y 14.000 y 30.000 y 20.000. Y claro, con eso eran menos que cuando salieron. Es serio, ¿eh? A mí me hace temblar. Y nos hace examinar nuestra vida todos los días, hermano. 33. El poder de las disciplinas espirituales. Wow. Dijo el apóstol Pablo: nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Nosotros sí. Para destruir las fortalezas del mal no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿cuáles eran las invencibles armas del Dios Todopoderoso que empuñaba Pablo para ganar toda su batalla? La fe, la oración y el ayuno, entre otras cosas. Lo más importante. Pablo empezó a ayunar desde que se convirtió, ayunó 3 días y vivía siempre así, de ayuno y con las invencibles armas del Dios Todopoderoso. Y ahí tenemos a los discípulos que aprendieron a orar y aprendieron a ayunar después que Jesús murió, pero antes perdían sus batallas y eran ahí vapuleados por el enemigo y vapuleados por los demonios. combinados todos estos recursos espirituales, pueden destruir cualquiera, romper cualquier atadura, destruir cualquier fortaleza, derribar cualquier gigante. Hermanos, Jesús dijo que la fe mueve montañas. Vuelvo a insistir con lo que dije, pero los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y Jesús le dijo que hay demonios testarudos, que fortalezas espirituales, que no se van a romper, que no se van a ir, a menos que nosotros empuñemos, ¿qué cosa? La oración y el ayuno. Con la fe no te alcanza. Esta clase de demonio, dijo el Señor, solo se expulsa, con fe no alcanza, con la oración y el ayuno. Hermanos, ¿cuándo vamos a entender que hay que combinar? Y cuantas mayores disciplinas espirituales combinemos, mayor va a ser el poder espiritual. Son armas, invencibles armas del Dios Todopoderoso. El ayuno produce resultados extraordinarios. Por eso necesitas tomar una decisión importante, necesitas sabiduría, tu negocio está maldecido, el ministerio está seco, tus hijos están en las drogas, tu economía se desmorona. Ayuna. Ponete a ayunar. ¿Qué hizo Josafat para enfrentar al poderoso ejército asirio? Mandó a toda la nación. Ahí tenemos otro ejemplo de un ayuno nacional en un estado de emergencia. Todo el mundo a ayunar, como Esther. ¿Y cómo fueron liberados del exterminio, del casi exterminio de los judíos? Esther dijo, vamos a ayunar todos. Puso a toda la nación a ayunar. Y usted dice, yo y mis doncellas también ayunaremos. Este no es como los líderes religiosos. Jesús dijo, hagan todo lo que dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Acá tenés Esther, que pone a toda la nación a ayunar, pero ella el líder y todas sus doncellas, nosotros también vamos a ayunar. Somos los primeros. ¿Qué hicieron los benjaminitas o los israelitas cuando los benjaminitas se pervirtieron? Jueces capítulo 20, fueron a ayunar. Y la atadura sexual, demoníaca sexual, los hijos de Goliat, se destruyó todo, se rompió todo. Ayuno colectivo. Ayunar tiene poder, pero es mucho más efectivo cuando se lo hace junto. Invencibles armas del Dios Todopoderoso. Hermano, no peleemos. Y esto es lo que pasó en los últimos años, en la nación, en el mundo. Empezamos a salir a pelear las guerras espirituales con armas humanas. Y así no fue, mirá cómo estamos. Perdimos todas. Los líderes, la gente que tiene oídos para oír, que oiga, el que tiene entendimiento espiritual, va a entender que acá es rodilla. Acá es clamor, acá hay que empuñar, porque como la guerra es espiritual, necesitamos recursos espirituales. Así está David. Y si usted no puede ayudar mejor desde la ciudad, ¿cómo? Interceda delante del Señor. Recursos espirituales. 34. Ni se te ocurra menospreciar el llamado de Dios. Cristo nos ha nombrado sacerdotes al servicio de Dios. Y el sacerdote tenía que dos responsabilidades principales: servir a Dios en intimidad, los levitas, pero como estos perdieron la santidad, dijo, no, serán lo de la familia de Sadoc. Los levitas, no, eso no me van a servir. Eso pueden ser de guardia en el templo, ayudar acá, pero eso no me sirve. Primera gran responsabilidad del líder y de toda persona: servir a Dios en intimidad. Y segunda gran misión, reconciliar a las personas con Dios. Marcos 3, 13 y 14. Y eligió a los discípulos para que estuvieran con él. Y después para reconciliar a las personas. Y después para predicar el evangelio. Entendamos, lo primero tiene que estar en primer lugar. Primero, ministrar al Señor. Primero, atraer la presencia al Señor. Y si ustedes me brindan un ambiente de honra, yo vendré y me haré cargo, dijo el Señor. Mayo del 2017 en Estados Unidos. Estábamos volcados ahí en el piso, llorando. Nos habían prestado una casa porque estábamos haciendo unos tratamientos. Volcados en el piso. Ahí en Estados Unidos, en el piso de parqué, y le dije, Señor, por favor, ayúdanos. Y él dijo, prepárenme un ambiente de honra. Si ustedes me devuelven, así dijo, si me devuelven un ambiente de honra, yo vendré y me haré cargo de la iglesia, hermano. 17. Y desde ahí estamos tratando de devolverle un ambiente de honra al Señor. Cuesta lágrimas. Porque cualquiera quiere servir y importa cómo yo estoy. Hermano, lo que ponemos en juego es la presencia del Señor. Por eso el Pedro confrontó a Ananías y Zafira, guiado por el Espíritu Santo. Porque Pedro dice, no, yo hacerme cargo de la iglesia, no, que sea el Espíritu Santo, yo no. Pero él sabe que el Espíritu Santo no va a estar en la iglesia si empieza a desbordarse esto, si pierden el orden. Acá están estos dos mentirosos que le están ofendiendo al Señor. Ah, vamos a poner orden. Entonces, por eso les da la oportunidad. Pedro dice, así fueron, este fue el precio en que ustedes vendieron la propiedad. Sí, le estaban mintiendo. Dice, no, con este nivel de irrespetuosidad se nos va el Señor. Y Pedro dice, no, yo no quiero hacerme cargo de la iglesia, que siga siendo el Espíritu Santo. Entonces, hay que entender que si no hay un ambiente de honra, Dios se te va. Lo que está en juego es la presencia del Señor, no tu pescuezo. Hermano, no está en juego tu pescuezo, tu llamado, tu liderazgo. Lo que está en juego es la presencia del Señor. Se va Dios. No sirve más para nada. Y nosotros miramos por nuestra reputación. Tenemos que ir bien, vamos a conciliar. Todo vamos a conciliar, pero no, respetuosidad al Señor, no, claro. Entonces Pedro dijo, no, así no. Si no le devolvemos un ambiente de honra al Señor, el Señor se va. Chao. No menospreciemos el llamado. Fuimos llamados a servir a Dios y a servir para Dios. Sin embargo, a muchos cristianos les parece poco haber sido llamados por Dios y se vuelven atrás como lo hizo Demas y tantos otros. Y estamos seducidos que me llamaron de acá y de allá y que yo voy a hacer. Hermano, si Dios a mí... Y muchos tienen un llamado claro, específico. No va a ser seducido por las cosas acá abajo. Qué honor, hermano, que Dios nos haya escogido, nos haya elegido para servirlo, hermano. Qué honor. No podemos menospreciar el llamado de Dios sobre nuestra vida por cosas que son pasajeras y terrenales. Vamos a despreciar al Señor. No. Qué honor, hermanos. Y qué gran responsabilidad. Es un privilegio. Pero hermano, te tiemblan las piernas porque esto es responsabilidad. Da a rendir cuenta. Se te va a exigir más. Pero no podemos menospreciar el llamado del Señor. No fue a buscar ya detrás de la oveja, detrás de la vía. Al lado del cementerio. No. Qué privilegio, qué honra. Jesús fue muy claro, ¿no? En Mateo 24 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Hebreos 3:14 dice, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. ¿Vamos a terminar bien la carrera? ¿Serviremos a Cristo hasta el último día de nuestra vida? ¿Y cuál es la clave para perseverar hasta el fin? Amar a Jesús más que al ministerio. No te enamores del ministerio, sino de Dios quien te dio el ministerio. Entonces, la clave es, yo a veces veo hermanos que partieron con el Señor, pero partieron de una manera así drástica, pero ellos en el último día estaban firmes, perseverando hasta el Señor. Bueno, ellos ya pasaron y han sido promovidos, pero a nosotros todavía nos queda hasta el final. No sé cuándo será, pero nosotros nos queda luchar cada día para perseverar. Esta gente perseveró y se fue con el Señor. Pero nosotros podemos perdernos si no perseveramos hasta el final. Entonces, una clave para perseverar es no enamorarse de los regalos de Dios ni del ministerio, sino de Dios, quien nos dio la bendición de estar en el ministerio. La pasión por Cristo debe ser más grande que la pasión por el llamado. De lo contrario, el ministerio se va a convertir en nuestro ídolo. Y ese fue nuestro ejemplo. El ministerio de restauración sexual, la campaña de Todos contra el Abuso, la obra del Señor, más tiempo en la obra del Señor que con el Señor de la obra. Y ya cuando empezás a idolatrar y la bendición de Dios se convierte en un estorbo en tu relación con el Señor, dices, dámelo acá, venga para acá. Decí que el Señor tuvo misericordia. Dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es su fin de muerte. Así estábamos nosotros. Parecía derecho, pero íbamos derechito y ya se arrastrábamos a otro. Decí que el Señor tuvo paciencia, misericordia, hermano. Mi consejo es no te enamores de las bendiciones, ni de la billetera, ni de las bendiciones del Señor, ni del ministerio, todo hermoso, todo lindo, pero nuestra vida depende de Dios, del que nos da los dones, el ministerio, los regala. Dale fuerte gloria a Dios, hermano, dale fuerte gloria a Dios, de Él. Pasión por Cristo, hermanos. Aspira a ser un líder conforme al corazón de Dios. Dice Hechos 13:22. Dios dijo: he encontrado en David a un hombre conforme a mi propio corazón. Dice: él hará todo lo que yo quiero que haga. Wow. ¿Qué hizo David para conquistar el corazón de Dios? Dos cosas. Número uno, no permitió que el pecado se alejara por mucho tiempo en su vida. Hermanos, David era tan pecador como nosotros. La diferencia es que él estorbaba el pecado en su vida ni bien se acercaba. No era de proteger, cuidar y defender el pecado en su vida como nosotros, a capa y espada. Y viene alguien y para un bien nos quiere hacer y nos quiere marcar el error, y a capa y espada nosotros seguimos protegiendo el pecado en nuestra vida. David era diferente. Lo que lo hizo grande a David es que él estorbaba el pecado, no permitía que el pecado se alojara en su corazón por mucho tiempo. Sensible espiritualmente. En el Salmo 51, después de pecar con Betsabé, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, pues reconozco mis rebeliones. Wow, este es grande. Cuando vos encontrás a una persona que en humillación le dice: yo sé, pequé, oh, es difícil eso. Dice: contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Después de haber censado al pueblo, ¿te acordás? A David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: he pecado grandemente, te ruego que perdone mi culpa. Porque dice: ya todo el ejército que yo tengo. No, esto está mal, dice. En 2 Samuel 12:13, David era muy sensible. Cuando fue confrontado por el profeta Natán por la aventura amorosa, ¿te acordás? David reconoció ante Natán: he pecado contra el Señor. Sí, Señor, con todas las letras. ¡Wow! Lo mismo sucedió cuando una mujer, nadie, llamada Abigail, le advirtió del mal que iba a cometer, porque este se quería vengar del esposo que no le quería ayudar, ¿te acordás? De Nabal. Y entonces, ¿qué hizo la mujer? Le dijo: no, esto está mal. Y David reconoció. David, hermano, fue un pecador como nosotros, pero la gran diferencia es que nunca, nunca encubrió o justificó sus pecados. Y nosotros tenemos el peligroso hábito de esconder, hermanos, negar. Nosotros negamos, justificamos, culpamos a otro por nuestros pecados. Si no es el gobierno, el papá que no me quiso, que no me quiere, no, y mamá, y es la iglesia, y el pastor, y siempre alguien tiene la culpa por lo que me pasa, y si no es Dios, y si no son mis antepasados, y si no son, y en cambio David dice: no, Señor, yo he pecado contra el Señor. Y ahí está, esto es lo que lo hacía grande. Él no permitía, no justificaba, no culpaba a otro por su pecado, no lo encubría, no permitía que el pecado se alejara demasiado tiempo. Eso es lo que lo hizo grande. Y esa es la gran diferencia con nosotros. Que nosotros, hermanos, para estamos contra la pared, estamos negando, justificando, culpando a otro. Todo el mundo tiene la culpa, yo no la tengo, hermano, así no vamos a ningún lado. A ningún lado. Los hombres y mujeres conforme al corazón de Dios estorban el pecado de sus vidas. Los reconocen, se arrepienten, se apartan, se someten a la corrección, a la disciplina del Señor, sin atisbo de rebeldía. ¿Y cuándo me van a levantar la disciplina? No entendió nada. No, esto tiene para rato todavía. Para rato tiene todavía. Pero realmente la persona que se arrepiente dice: acá estoy, por favor, hagan conmigo, ayúdenme con lo que ustedes crean necesario. Yo no voy a ocultar, yo me metí la pata y yo me arrepiento delante del Señor, ayúdenme. Ah, bueno, este tiene futuro. Este tiene futuro. Así era David. En segundo lugar, lo que lo hizo grande a David, que nunca permitió que la rebeldía se alojara en su corazón. Wow. David fue un hombre que siempre respetó a los ungidos del Señor. Aun cuando su autoridad era el rey Saúl, él se tira lanza. Es un hombre malvado, nunca lo deshonró y siempre le fue leal. ¿Y por qué siempre le fue leal? Porque David reconocía la autoridad de Dios en la vida de Saúl. Hermanos, mírame, David Las dos cosas que lo hicieron grande. Primero, porque no permitía que el pecado se alojara por mucho tiempo. Si tú eres una de esas personas que estás decidido a deshacerte del pecado, a reconocerlo, a arrepentirlo, a no justificarlo, a no culparlo, hay futuro, ¿eh? La segunda cosa es que David nunca deshonró a los ungidos del Señor. Él reconocía la autoridad. No miraba al hombre, sino la autoridad. Sabía que Dios lo había elegido y que el ungido del Señor está en pecado este, pero este se la va a ver con Dios. Yo estoy llamado a rey. Y él respetaba al Dios, la autoridad que Dios había puesto sobre este hombre. Y dice, no, yo tranquilo, se arregle el Señor con él. David reconocía la autoridad de Dios. Fíjate vos lo que dice en 1 Samuel. Que el Señor me libre de atacar al ungido del Señor. Pues, ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Y David aprendió otra lección importante. Dios no delega autoridad en personas que no han aprendido a estar bajo autoridad. Si tú eres una de esas personas que tienes problemas con la autoridad, banco. No va a salir a la cancha, ¿eh? Es una de las materias que hay que aprobar para salir a la cancha. Es el tema de la autoridad espiritual. Ese hay que aprobarlo, ¿eh? Por eso es que Dios probó a David hasta el último minuto. Le tiró en el piso a Saúl, lo hizo dormir, lo acercó a David. A ver, ¿qué va a hacer? Ahora te hizo la viva desdichada, te está persiguiendo hace 10 años, te dejó sin familia. ¿Qué va a hacer con él? A propósito, porque Dios dice, no, si le voy a dar a pastorear la nación, a gobernar la nación, tengo que estar seguro de que no hay ningún atisbo de rebeldía en su corazón. Y ahí está David sacando la lanza y dice, lo demás que están, lo están empujando, y dice, matalo, agátalo a él. Si total Dios te ha dado el reino. No, se toque el rey, no toque el ungido. Y le cortó un pedacito del manto a eso. Y después le remordió la conciencia aquí y dice, ¿qué estoy haciendo? Y dice, no, Señor, no tengo que tocar nada. Ah, bueno, él pasa la prueba, el Señor dice, ponelo como a gobernar la nación de Israel. Ponelo como pastor. 1 Samuel 24 dice, a David le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre, y le había cortado el manto, que el Señor me libre de hacerle algo al rey, no debo hacer nada contra él porque él es el ungido del Señor. David se eximió con un 10, hermano, en materia de autoridad espiritual. Al igual que él, nosotros deberíamos aprender que la rebelión nunca es un recurso atinado, en ningún caso, y bendecido por Dios, en ningún caso. La rebelión nunca es un recurso atinado y en ningún caso bendecido por Dios. El espíritu de división es contrario al Evangelio. Sus promotores nunca lo aprendieron en la escuela de Cristo. Y si Dios ya te dio el reino, está bien, ahí Dios te lo está poniendo. Fíjate vos, ¿no? No, dice, yo no toco eso. No toco nada. Ay, Dios mío. La materia de autoridad espiritual. ¿Cómo andás? Porque si no, banco, ¿eh? Y eso es lo que lo hizo grande a David y eso fue lo que conquistó el corazón de Dios. Un hombre que estorbaba el pecado en su corazón, ni bien llegaba, chao, fuera. No quiero saber nada. Nada, nada. Y gente que agarra y tiene cosas de allá, de 500 años atrás, cuando era pequeñito, todavía tiene cosas y remordimiento y cosas de allá. No, hermano, saca toda esa basura. Saca toda esa basura. ¿Qué estás haciendo con todo eso? ¿A quién le hace daño con todo eso? A vos. Y ahí están, no, soltá, liberá todo eso, hermano. Nada de andar escondiendo nada, porque eso te descalifica delante del Señor. Y en segundo lugar, cuidado, la autoridad espiritual. Dios te va a poner a prueba en esa área. Así como lo puso a David. Cuando él pasó y se eximió con Dios, 10, la última materia que era la de autoridad espiritual, ahora sí, venga, rey de toda la nación. 36. Practica caminatas de oración. Bueno, ¿por qué es tan importante, hermanos? Bueno, nosotros una vez al año, al principio, el 1 de enero, íbamos a un seminario católico en Capitán Bermúdez. ¡Oh, qué hermoso eso! Tenía toda una entrada así de que eran eucaliptus, 2-3 kilómetros, todo campo, y nosotros íbamos el primero y hacíamos caminatas de oración. Lo malo es que después no hacíamos más en todo el año en caminatas de oración. Hasta que aprendimos, una vez que aprendimos acá en la Biblia lo que son las caminatas de oración y las oraciones en el crepúsculo, chao. Cuando vos le agarré el gustito a las caminatas de oración, a caminar con el Señor y a salir a caminar en los crepúsculos, no querés saber nada. Fíjate vos que Adán y Eva, ¿y quién elegía el momento del día en que se iban a encontrar Adán y Eva con Dios? Dios. Dios aparecía a la brisa del atardecer, en el crepúsculo de la tarde, y salían a caminar. Y después se dice de Isaac. Isaac salió a caminar por el campo hacia el atardecer para meditar y orar. Entonces, caminar es una experiencia fantástica. Y a veces, hermano, no es que vamos y tenemos toda la respuesta. Ya le expliqué muchas veces que a veces vamos y bueno, y Dios no responde todo lo que nosotros le preguntamos. Pero volvemos, y la carga está en las manos del Señor. Volvemos, caminar con el Señor ha sido una experiencia fantástica. Y tal, nuestra carga está, y tenemos la confianza de que el Señor escuchó y que nos va a ayudar. Caminatas de oración. 37. La bendición viene después del orden. Si no hay orden, no hay bendición, hermano. Chao. Nada funciona bien. Dice 1 Corintios 14:33. Dios no es un Dios de desorden. 1 de Corintios capítulo 14, 40. Todo debe hacerse con orden. El desorden no viene de Dios. Entonces, no le podemos pedir a Dios que haga lo que nosotros tenemos que hacer. El desorden trae maldición, hermano. Algo que no está fluyendo en tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu trabajo, probablemente falte orden. Porque a Dios no le gusta el desorden. A Dios le gusta la paz y el orden. Y donde no hay orden, hermanos, no hay bendición. Y el orden es nuestra responsabilidad. Mírame, mírame. No le pidas a Dios que haga algo que tú tienes que hacer. En tu casa, en tu ministerio, en el púlpito, Dios en el 17 dijo, ustedes restáureme el ambiente de honra y yo me voy a hacer cargo. Así le dijo a Josué. Dice, acá ustedes mintieron, robaron. ¿Cómo que mintieron? Ni sabía nada, Josué. ¿Qué pasó? Le dijo el Señor. Acá robaron, mintieron ahí. ¿Y quién es? Dios le mostró que era Acán, le reveló. Pero el orden lo tuvo que poner Josué. Lo mismo pasó con Pedro. El orden en la iglesia lo pone vos. Dios le ayudó, Dios te va a ayudar. Cuando vos tomas la decisión de restaurar el orden en tu casa, Dios, hay un precio que pagar, ¿sí? No te va a creer que todos te van a aplaudir en la casa y te van a festejar. Cuando vos empiezas a poner orden y acá no se viene más a las 4 de la mañana borracho, acá no se mira cosa basura en la computadora, no va a esperar que todos te aplaudan. Ya va a haber guerra ahí, hermano. Claro que sí, porque la invencible es la arma del Dios Todopoderoso. Pero Dios te va a ayudar. Cuando tú tomes la iniciativa, como la tomó Pedro, cuando tú tomes la iniciativa, como la tomó Josué, y cuando tú tomes la iniciativa, Dios te va a ayudar. Y cuando hay orden, se restaura el orden, viene la bendición del Señor. Los cielos empiezan a abrirse y en tu casa va a venir la bendición del Señor a causa del orden. Dale fuerte gloria a Dios. ¿Te acordás lo que le dijo Dios a Josué? No voy a seguir más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Es decir, si ustedes quieren que yo siga con ustedes, sí. Bueno, orden, traigan orden. Orden al ministerio, orden al púlpito, orden en la casa, orden en la iglesia, orden en la sexualidad. ¡Orden! Sin orden no hay bendición. Y sin orden hay maldición. Chao. 38. La importancia del retiro espiritual. Bueno, ¿se puede vivir menos de lo que Dios ha establecido para nosotros? Sí. La razón, la desobediencia. Moisés murió antes de tiempo. Perdió el ministerio antes de tiempo. Dios tenía para él un ministerio y una vida más larga. Sí. ¿Y por qué murió? Por desobediente. ¿Y por qué desobedeció? Porque estaba enojado. ¿Y por qué estaba enojado? Lo sacaron de quicio. Sí, lo sacaron de quicio. Pero fíjate vos que él peca al final de la vida ministerial, cuando ya tiene 40 años de ministerio. Este pueblo rebelde, hermano, fue siempre rebelde. No es que se volvieron rebelde ahora y, oh, pobrecito Moisés, ya no sabe cómo lidiar. Estos son rebeldes de allá, de que vienen. Así que hace 40 años, y Moisés no pecó hace 40 años atrás. Fíjate vos que Moisés tiene la costumbre al principio, y repara que al principio de su ministerio, él tenía la costumbre de apartarse y de subir al monte para estar con Dios 40 días, 80 días. ¿Y todo se le venía abajo? No se te va a venir abajo nada. Si nosotros estamos con Dios en el secreto de su presencia, haciendo lo que Dios pide, no se te va a caer nada. Y se ausentaba 40, 80 días y todo el mundo sabía, no está en el monte de la oración, está orando al Señor. Todo está bien. Pero hacia el final de la vida ministerial, Moisés ya no se lo ve. Ya en la Biblia no habla de que está con Dios en la cumbre de la montaña. No descuidó la carpa del encuentro, pero descuidó los retiros espirituales. Y a veces es la combinación de ambas la disciplina la que funciona. Y este ya no tiene retiros espirituales. Este ya no tiene ya no le pone pausa a su vida. La vida sin pausa puede ser tremenda. Ya no le pone pausa para conectarse con el Señor. ¿Y por qué no? Hermano, yo tengo 40 años de ministerio. Ya sé cómo hay que hacerlo acá. Ya tengo experiencia. No necesito practicar. Dame un piano, ya está. Vamos a tocar. No. Ya tengo, ya sé. Palabra no me va a faltar. No. Pan inmundo en la casa del pan. Pan inmundo. Ofrenda. Pan inmundo en el altar del Señor. No. Y así está Moisés. Empezó a creérsela. Dice que tenemos que sacarle agua a todos ustedes. Empezó a creerse que él era el que sacaba agua al pueblo. No, así no. Entonces él empezó a creerse y empezó a apoyarse en sus dones. No en aquel que le dio los dones. Empezó a apoyarse en la experiencia. Hermano, yo estoy cansado de escuchar. Yo tengo 25 años de pastorado. No, ni vergüenza te tiene. ¿Cómo decís eso? ¿Cómo decís eso, hermano? ¿Vos te has apoyado en tu experiencia? En tus dones, en tus capacidades. Sí, pero Dios me dio una unción. Cuidala, guardala. La autoridad que tenemos no es nuestra, viene de parte del Señor. Entonces, cuidado con apoyarnos en la experiencia, en los dones, en las capacidades. Yo ya sé cómo es. Y hasta acá está Moisés, ya no necesita subir al monte, pues ya sabe cómo hacer la cosa. Al principio, como todo. Cuando empezamos la casa de oración, hermanos, o ayuno 4 días, estamos así, flaquito, 4 días de ayuno en la semana, porque no sabemos cómo hacer la cosa. Después, cuando ya ganamos experiencia, yo ya sé cómo. Así no. Y ahí está. Moisés, que ahora ya se empieza a creer. Ya empieza, y el Señor se lo dice, por cuanto no me glorificaron. Ahora te está glorificando vos mismo. Ahora que te la crees por no haber santificado mi nombre en presencia, por no haber santificado y no haber glorificado mi nombre en presencia de su pueblo. Dice, no me glorificaron y no reconocieron mi santidad en presencia de los israelitas, porque ahora vos te las crees, porque ahora vos le haces creer a toda la gente que vos tenés el poder. No, así no vamos a seguir. Y el Señor dijo, no van a entrar a la tierra prometida ni van a seguir en el ministerio, se quedan de este lado ustedes. Y mirá que le rogó al Señor, insistió y le pidió, asunto cerrado, dijo el Señor. No quiero saber más del asunto. A Aarón le sacaron las vestiduras sacerdotales y se las pusieron a su hijo. ¿Así? Se terminó el ministerio para Aarón, pase a su hijo. Moisés dice, pase para Josué. No, así, Josué entrará, Eliezer, que era el hijo de Aarón, ese va a ser el sumo sacerdote. No, así no seguimos. Así con ese grado de irreverencia, con ese grado, ya no está en la cumbre. Por eso la importancia de los retiros, hermano. La vida sin pausa es trágica. Fíjate cómo dice, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Número 20. Ella empezó a creérsela. Y Dios trata con mayor severidad los pecados de los líderes, especialmente cuando en sus acciones públicas están involucradas la gloria. El mayor pecado de Moisés fue disminuir la gloria de Dios. Nuestra desobediencia ensucia la reputación de Dios. Cuando yo obedezco, le doy gloria al Señor. Cuando yo desobedezco, como le pasó a David. Natán le dijo, hiciste blasfemar a los enemigos del Señor. ¿Cómo? A ver, ¿quién? ¿Qué pasó? Y se acostó con Moisés. Sí, acá todo el mundo, todos estos reyes paganos hacen eso. ¿Cómo va a blasfemar? ¿A quién le importa lo que hizo David con Betsabé? ¿A quién le importa? No, es enemigo espiritual. Ahora lo tenía ahí a Satanás adelante allá, ventilándola. Ahí tenía a tu hijito, ahí tenía a David. Nosotros hacemos, le llevamos descrédito al nombre del Señor cuando lo deshonramos, cuando desobedecemos. Cuando obedecemos, el Señor está orgulloso. Fíjate mi siervo Job ahí, fíjate cómo vive. Hermano, esto es serio. Basta de tirar por la cloaca el nombre de nuestro Dios. Nosotros vivamos en dependencia del Señor para darle gloria al Señor. De esta manera, Él es glorificado. Y el Señor dijo, basta, así no entramos. La importancia entonces de los retiros espirituales. Salir fuera de la aldea con el propósito de recibir nueva visión resulta indispensable para todo siervo del Señor. El cansancio y el estrés ministerial son enemigos de la unción. Aprendamos de Jesús, quien nunca descuidó sus retiros espirituales. Comenzó su ministerio con 40 días de ayuno, 40 días de ministerio de retiro espiritual. Y siempre lo vemos retirarse, él se apartaba solo para pasar tiempo con el Padre. Entonces, el que quiera ganar la batalla de la fe y conquistar nuevos territorios espirituales deberá aprender del error de Moisés y seguir el ejemplo de Jesús. La vida sin pausa puede ser fatal. Es importante que todos, ¿no? Pero los líderes tomen tiempo para estar a solas con el Señor y el retiro. Mediodía, un día, tres días, lo que sea. 39. Administra la obra del Señor. ¡Wow! Y ahí vamos terminando, pero mira qué lindo. Primera de Pedro 5, lo leo despacito. ¿A dónde están los líderes, los futuros líderes? Cuiden de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le gusta, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Acá hago lo que yo digo. No, hermano, acá se hace lo que Dios quiere, no lo que yo digo. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. El líder, un ejemplo. El pastor, un ejemplo. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. ¿Les gusta? Mira, léelo conmigo otra vez. Esto es para leerlo 15 veces. Cuiden de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas son de Dios. Cuídanlas como ves, como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, con felicidad, con gusto. No por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así que cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Dice, este no sirve, no tiene don para nada. Va, metelo en el seminario, que se haga pastor. No, hermano, una vez escuché eso. ¿Cómo hace eso? Una salida laboral. No, hermano. Que la boca se te haga a un lado. ¿Cómo hace eso? Esto no es una salida laboral, esto es un llamado del Señor. Dios puso a Saúl en el trono de Israel. ¿Y quién fue quien lo sacó? Dios. Este no sirve como pastor, ya me arruinó todo. Tu reinado no va a continuar. Como no obedeciste, se le acorta la vida y se le acorta el ministerio. El Señor nombrará un nuevo pastor, a un nuevo líder, ya lo tiene. La desobediencia, hermanos, es costosa. Entonces, al perder la confianza de Dios, Saúl fue reemplazado. Mira lo que dice 1 Samuel 15. El Señor te ha quitado el reino de Israel. Se lo ha dado a uno que es mejor que tú, David. Dios se buscó un mejor pastor. Dice 2 Samuel 7, 8. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras en mi pueblo Israel. Tú serás el pastor de mi pueblo. Tú, le dice a David, serás el pastor de mi pueblo. Claro, ven este que está administrando lo que no es de él, que son las ovejas del padre. Y le dice, y le saca pecho y enfrenta al león y enfrenta al oso por algo que no es de él. Y administra así las ovejas que son de su padre. Imagínate si lo pongo a pastorear entonces la obra del Señor. Dice, traiga acá. Y lo pone como pastor de toda la nación. El administrador fiel es honrado con mayores responsabilidades. Dice, oh, más a mí. Es lo que Dios hace con aquellos que son fieles, le da más responsabilidad. Y con los infieles, le quita. El administrador infiel es castigado. En primer lugar, pierde la responsabilidad que se le confirió. Mateo 25, quítenle el talento. Va perdiendo. Y finalmente pierde la luz de la presencia. Al siervo inútil, arrójenlo a las tinieblas afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, la gente dice, oh, más para mí. Si realmente Dios ve que nosotros estamos administrando más, ¿cómo premia? ¿Cómo bendice Dios a aquellas personas que administra bien? Más responsabilidad. No te pongas mal, ponete mal cuando Dios empieza a quitarte responsabilidades. Ya no está confiando. Ya no, pues el Señor es todo confianza. Si te confía, te da. Si no te confía, no te da. Y si Él te pone a confiar las cosas eternas y te confía las cosas eternas, es confianza. Y si no, venga para acá el talento. Y si no, venga para acá la presencia. Y te va quitando y te quedas sin nada. Como Saúl. El que administra mal pierde la confianza del Señor y pasa a ser banco. En cambio, al que administra bien, Dios le confía su mayor tesoro, su más preciada posesión, la niña de sus ojos. No existe un ejemplo más claro que el de David. Demostró ser un buen administrador cuidando la oveja de su padre. Como resultado, Dios lo puso a pastorear a su propio rebaño. Venga para acá, pastor de toda la nación. Y cómo él conquistó el corazón de Dios allá, cuando cuidaba las ovejas del padre. Yo, no se dormía en la noche. No son mías. Que vengan los. Dice, no. Mi padre me confió esta ovejita. Yo la voy a cuidar. Y hay alguien que lo está mirando de arriba. Ay, Señor, ¿cuántos tienen oídos para oír? Hay alguien que lo está mirando para allá arriba. Y se está cuidando la ovejita del padre. Y saca su vida por el león y este que quiere. No, dice el Señor, ponelo para acá, tráelo. Anótalo. 40. Cuida el tesoro más importante de tu vida. ¿Cuál es? Tu alma, tu relación con el Señor. Segunda de Corintios capítulo 6 dice, ahora es el momento oportuno, ahora es el día de salvación. En este mundo algunas cosas son urgentes y otras son importantes, pero una sola es esencial, el cuidado de nuestra alma, hermanos. Dice Mateo 16, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Y muchas personas toman decisiones como si esta vida fuera lo único, la única vida que tenemos. Pero esta vida es solo la entrada a la eternidad, nos estamos preparando para entrar a la eternidad. Y la forma, hermanos, en la que vivimos este breve lapso de tiempo, que se llama vida, determinará cuál va a ser nuestro destino eterno. Esta vida es la preparación para lo que está a venir. Muchos toman decisiones como si esto fuera lo único, que esto es la, hay que vivir la vida porque se la vive una, hay que vivir una vez porque después ya no. No, ¿cómo que no? Esta es la puerta de entrada a la eternidad. Entonces tenemos que cuidar nuestra alma para que cuando partamos vayamos al cielo con el Señor. No hay un tesoro más importante que nuestra alma, nuestra relación con el Señor. Escúchame. Si alcanzas cada meta que te propongas en esta vida, pero al final pierde tu alma, ¿de qué te habrá servido? Si logras toda la educación que deseas y te conviertes en la persona más exitosa en tu profesión, pero al final pierdes tu alma, ¿de qué te habrá servido? Este llegó a la cumbre, ¿eh? El reconocimiento social, todos los títulos, sí. Como el compañero nuestro que se cayó en junio del año pasado, se cayó por el ascensor en Rosario. Este tenía todos los logros. Si logra toda la educación que deseas y te conviertes en la persona más exitosa, pero pierdes tu alma. Si logras la posición económica y el reconocimiento social que quieres, pero pierdes tu alma, ¿de qué te habrá servido? Nada es más importante y urgente que salvar nuestra alma de la eterna condenación, hermano. Cuidado con considerar cualquier otra cosa en esta vida como más importante que nuestra alma. Entonces tenemos un llamado urgente. Primero es a reconciliarnos con Dios, a hacer las paces con Dios. ¿Para qué? Para salvarnos del castigo que les espera a todos los malvados. Pero también tenemos otro llamado. Primero a reconciliarnos nosotros con Dios. Y en segundo lugar, a reconciliar a otros con Dios. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Dios. ¿Sí? Dos llamados. Primero, a reconciliarnos con Dios. Asegurar un destino eterno de seguridad y de felicidad y paz nosotros. Cuidado, ¿eh? Porque acá te la pintan. Dice, está el logro y estamos detrás de acá de la zanahoria, como el burro detrás de la zanahoria, y que si tenemos el titulito, y que si tenemos la profesión, y que si alcanzamos a tener toda la herencia, y que si tenemos todos los campos, y que si tenemos todo. No, y acá está, y acá está, y acá está, y nuestra alma se te va, ¿eh? Primero, a reconciliarnos con Dios. Y segundo, a reconciliar a otras personas con Dios. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Cuando se trata de llevar las buenas noticias, no hay tiempo que perder. La salvación de la gente depende de nuestra obediencia al mandamiento de predicar. Se están yendo al infierno, hermano. La gente pasa por miles cada minuto al infierno. Nosotros tenemos que tirarle un salvavidas. Lo quiere, es cuestión de él. No lo quiere, cuestión de él. Pero nuestro deber es tirarle el salvavidas. Acá está el remedio. Este te puede curar para siempre. Este te cura. La iglesia tiene el remedio, la cura. La gente lo quiere tomar, que la tome. Eso es responsabilidad de ellos. Pero nuestro deber es tirarle el salvavidas, es reconciliar a la gente, salvar nuestra alma, vivir para Dios y hacer que otros también. Ese es el eslogan. Vivir para Dios y hacer que otros también vivan para el Señor. 40 principios escriturales para tener un ministerio bendecido. Dale fuerte gloria al Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.